Rincón literario, Chema, que si te parece empezamos con la lista de los libros más vendidos y luego vamos a tener invitado, así que así le damos un poquito más de tiempo. Lista de los libros más vendidos según el suplemento El Cultural del diario El Mundo. El primer puesto en la categoría de ficción es para Millennium 1, Los hombres que no amaban a las mujeres, de Stieg Larsson, editado por Destino. Y el segundo puesto para Millennium 2, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, también de Stieg Larsson, editado igualmente por Destino. El tercer puesto para La soledad de los números primos, de Paolo Giordano, que edita Salamandra.
Dentro del apartado no ficción, La crisis ninja, de Leopoldo Abadía, que edita Espasacalpe. El informe Recarte, de Alberto Recarte, que edita La esfera de los libros. Y El secreto, de Rhonda Byrne, que edita Urano.
En poesía, el primer puesto para Sonetos, de William Shakespeare, editado por Bartleby. El segundo puesto para Poesía completa, de Silvia Plath, también lo edita Bartleby. Y el tercer puesto para La roca, de Wallace Stevens, editado por Lumen.
Y dentro del apartado de bolsillo, Gomorra, de Roberto Saviano, que edita De bolsillo. El 8, de Catherine Neville, que edita también De bolsillo. Y La catedral del mar, de Ildefonso Falcones de Sierra, que también edita De bolsillo.
Bueno, pues eso en cuanto a la lista de los libros más vendidos. Vamos ya con las recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Pues usted dirá, Chema.
Bueno, pues vamos a empezar por Los jóvenes de la casa. La semana pasada que tuvimos invitadas en el apartado infantil-juvenil, en este caso lo tenemos para la novela El libro de adultos. Empezamos con Los jóvenes, cuyo título de la obra que os recomendamos es El sueño de la ciudad perdida. Su autor es José María Latorre Fortuño, escritor, crítico y ensayista literario y cinematográfico español, nacido en Zaragoza. Reside en Barcelona, donde es coordinador general de la prestigiosa revista Dirigido, y ha colaborado en numerosas publicaciones como Film Ideal, Esquemas de Películas, Quimera, El viejo topo y muchas otras. Especializado en literatura de terror de corte gótico, destaca por su estilo bien cuidado, preciso y sin florituras, que confieren a sus narraciones un ambiente asfixiante. Lo comentamos y lo hemos dicho ahí con cierto tono, porque como tenemos ese certamen ya en ciernes
la
del quinto
viene,
certamen,
el viernes de la semana que viene lo presentaremos oficialmente, Ser Allan Poe, 200 años de misterio.
Bueno, pues aquí tenemos un para abrir boca, es El sueño de la ciudad perdida. ¿Y qué nos cuenta? Pues nos habla de un protagonista, Mario Orsini, que emprende un viaje a Brasil siguiendo el rastro de su padre, desaparecido en una expedición por la Amazonia en busca de una mítica ciudad perdida que no figura en los mapas y que algunas leyendas sitúan entre Aripuaná y el Mato Grosso, de la cual ya se encontraban referencias en ciertos manuscritos de la época de los conquistadores. Y si te parece, podemos empezar con la lectura del primer capítulo del sueño de la ciudad perdida, de José María Latorre, que dice así. Mi padre creía en la existencia de una fabulosa ciudad a la que las leyendas dan el nombre de Corlicone, y que según ellas se encuentra en un lugar de la selva amazónica brasileña. Ese nombre y esa creencia me acompañaron como una sombra durante buena parte de mi infancia y mi adolescencia, antes y después de que mi padre, movido por su espíritu aventurero, nos dejara a mi madre y a mí para emprender por su cuenta la búsqueda de Corlicone, que se había convertido en su particular Eldorado. Y aunque siempre, según antiguos escritos, en esa ciudad mítica había tesoros suficientes para fundar un imperio, supe desde el primer momento que el objetivo perseguido por mi progenitor no era conseguir las piedras preciosas y el oro, sino hacer frente al reto de encontrar ese lugar legendario cuyos habitantes, se decía, habían llegado a vivir más de 2 siglos. Eso explica que en algunas tribus del Amazonas la llamaran la ciudad de los inmortales. El sueño de la ciudad perdida, de José María Latorre Fortuño, que edita SM, y son 204 páginas muy intrigantes, llenas de mucho misterio, y bueno, ahí está, en esa Amazonia brasileña.
Me gusta, me gusta. El sueño de la ciudad perdida, de José María Latorre Fortuño. Por cierto, hemos usado para ambientar esta narración en la banda sonora de la película Apocalipto, de Mel Gibson, una película que me gusta muchísimo y tiene una magnífica banda sonora que casi, si cerramos los ojos y nos imaginamos que estamos en una selva, que puede ser de Centroamérica o del Brasil,
fíjate, Chemo, estamos buscando la ciudad.
Bueno, pues es nuestra recomendación juvenil de esta semana. Enseguida vamos a ir con la recomendación para mayores, pero antes, páginas web.
Rincón literario. Páginas web.
Bueno, pues continuamos en el apartado infantil juvenil y en este caso tecleamos www.chiquipedia.es.
Anda, mira.
www.chiquipedia.es. Y bueno, pues esto es un portal pensado...
Sí, perdona. perdón la pregunta, Chiquipedia con K, como se escribe Wikipedia,
no,
o
no,
como
no,
suena.
Chiqui, como suena tal Q, cual, U, ¿no? CH iniciamos y QU
vale.
Es lo que entendido. Ponemos. Chiquipedia.es, no como Wikipedia y todas estas vale, que vale, hay ahora, ¿no? Y decimos que es un portal pensado para los niños y en ella podéis encontrar artículos sobre películas, cuentos, chistes, adivinanzas, manualidades, dibujos infantiles para colorear y los niños podrán aprender, y los no tan niños, papiroflexia, globoflexia, malabares, aprender a dibujar o a hacer disfraces y un largo etcétera. Además, podéis registraros en su comunidad para relacionaros con más gente, hablar en el foro, mandar mensajes, subir fotos y muchas cosas más. Hay un fantástico menú que está dividido en actividades para colorear números, cual sobra, adivinanzas en diferentes secciones, más fáciles, medias, difíciles, canciones, Se casa Benito, un perro tocando el tambor, libros en diferentes franjas, de 0 a 3 años, de 4 a 6, juegos infantiles de completar el dibujo, poesías y cuentos que son fantásticas, películas infantiles, os recomendamos que también entréis ahí, y trabalenguas. La verdad es que es una página para disfrutar en compañía. www.chiquipedia.es.
Esa para los peques, para los mayores.
Para los peques. Para los mayores, fijaros, www.chiquipedia.es. leerescuchando.net, todo seguido,
sin guiones,
leerescuchando, ¿no? Sin guiones ni nada, www.leerescuchando.net. y ya sabéis que a partir de esta tarde en www.josemecontreras.com tanto las recomendaciones de páginas como de libros, y es una página para compartir sentimientos. De hecho, la forman audios de libros relatados por lectores de la comunidad que quieren compartir los textos e historias que le gustan. Por tanto, no escucharás, como en otras web, voces automatizadas, sino humanas. Es decir, tú, por ejemplo, te apetece leer un libro. Tú puedes leer el libro, lo grabas y se lo envías a ellos para que alguien pueda acceder a ello. ¿Quiénes? Pues personas que tengan dificultad visual, para gente que no sepa leer, para aquellas personas que a lo mejor tengan dificultad a la hora de leer porque no conocen bien nuestro idioma y lo pueden ir aprendiendo. Y son audiolibros en formato MP3 que no solo puedes escuchar, sino te los puedes descargar al móvil también. Los descargas y los vas escuchando. Como decimos, www.leerescuchando.net. Pero ojo, respeta los derechos de autor. Por lo tanto, son libros que digamos ya están,
sí, no están sujetos a
exacto,
eso,
y están
eso,
protegidos por las leyes internacionales de derecho de autor,
que está muy bien, porque eso de que el acceso sea libre a la cultura, bueno, ¿dónde iríamos a llegar si tuviéramos
eso
acceso
libre
a la cultura? En fin,
eso digo yo.
¿Qué mundo sería este? Bueno, que tenemos la recomendación pendiente del libro para mayores. ¿Por qué la tenemos pendiente, Chema?
Pues la tenemos pendiente porque tenemos un invitado al otro lado del hilo telefónico, porque saludamos desde Salamanca y nosotros desde Parla a Luis García Jambrina. Buenos días, Luis.
Hola, buenos días. Encantado.
Muchas gracias por atendernos.
Bienvenido a este programa, ya tu programa. Bueno, tu programa desde siempre, aunque no nos habías conocido, pero aquí tienes un rincón. Y queríamos recomendar un libro tuyo.
Bueno, ¿quién es Luis García?
Bueno, pues
¿te presentas primero, Chema?
Sí, voy a presentarle. Rectifícame algo si no estás de acuerdo, Luis. ¿De acuerdo?
Bueno.
Nació en Zamora en el año 1960 y es profesor titular de literatura española en la Universidad de Salamanca. Es doctor en filología hispánica y experto en guión de ficción para televisión y cine. Asimismo, es crítico literario en el suplemento cultural de ABC y su obra se desarrolla en relatos cortos, cuentos, ensayos y novela. Destacan sus trabajos sobre poetas y escritores españoles. Entre muchos premios ha recibido el premio Fray Luis de León de ensayo en 1999 y es autor de libros como Relatos, Oposiciones a la morgue y otros ajustes de cuentas, así como Muertos S.A. y este que hoy os recomendamos, El manuscrito de piedra.
Todo bien, ¿no, Luis?
Perfecto.
El manuscrito de piedra. Yo quiero que nos hables un poquito de él, porque muchas veces los libros, a mí me ocurre, enganchan por el título, y este engancha.
Bueno, sí, es un título sugerente, pero muy muy adecuado a lo que en él se narra, y sobre todo a la parte final, donde la novela ya adquiere un alcance que va más allá de la intriga. Bueno, es una novela histórica, porque está situada en la Salamanca de finales del siglo XV y el protagonista es nada menos que Fernando de Rojas, el autor de La Celestina,
de la Celestina.
Estudiaba aquí en aquella época y que escribió aquí esa gran obra universal. Y bueno, también es una novela, yo diría que sobre todo policíaca o negra o de intriga, ¿no? Que eso es lo que mantiene el interés del lector desde el principio hasta el fin de la novela, ¿no? Y bueno, y es muchas más cosas. Es novela de aventura, es novela fantástica, es novela de aprendizaje. Y bueno, y al final, bueno, se tratan temas pues de siempre y de entonces, como la tolerancia o la llegada del humanismo a España, la cultura, la vida, en fin, un poco todo, ¿no?
Bueno, está editado por Alfaguara, no sé si lo hemos comentado, autor Luis García Jambrina, el manuscrito de piedra. Claro, estamos hablando del siglo XV, de una Salamanca con una vida universitaria casi tan agitada como la de ahora mismo, y claro, con todos los personajes que en ese momento poblaban la vida de Castilla, yo no sé si aparecerán los Reyes Católicos.
No aparecen. Era más agitada entonces que ahora, sí, la vida de esta sí.
Bueno, algún joven dirá que no, que cómo podría ser más agitada.
Ah, bueno, sí, no, pero también en eso se equivocaría, porque había también ya entonces, esto es una larga tradición, pues mucho ambiente nocturno, sí. y bueno, y muchas controversias entre los estudiantes y los ciudadanos salmantinos.
Claro, ahí está la imagen de la Celestina que traslada Fernando de Rojas, y bueno, tienen encuentros, ¿no?, en la novela.
Sí, sí. Bueno, en la novela hay personajes históricos, entre ellos Rojas, los Reyes Católicos, el Príncipe Don Juan, etcétera. Personajes de ficción que yo he sacado de otros libros, en este caso de la Celestina, y aparece, cómo no, la Celestina tiene un papel muy relevante en la novela, y luego hay personajes inventados por mí. Y están mezclados, lo que menos importa al final es el origen de los personajes. Ajá. Sino la verosimilitud de la historia, sí. Perfecto. Eso es lo que importa. Yo creo de todas formas que la gran protagonista de la novela es la ciudad de Salamanca, ¿no? La ciudad en sí misma, su peculiar fisonomía y los lugares que yo me preocupo mucho de describir, de hacerle ver al lector, y también pues todas esas gentes que entonces la poblaban, ¿no? Son épocas de muchos cambios y conflictos, claro. De crisis, perdón por la palabra,
sí.
De crisis, de agitación, de cambio. Es el momento en que sí. Pues, los Reyes Católicos están procediendo a unificar los reinos y a crear eso que luego sí. Se llamará España,
claro.
Se acaba de descubrir ese nuevo mundo gracias a Colón, y también gracias a Salamanca y algunos dominicos que lo apoyaron aquí. Eso también aparece en la novela.
Ajá.
En fin, se acaba de expulsar a los judíos, es la época de la persecución y acoso de los conversos. Rojas es un converso.
Exacto, exacto.
O sea, que en fin, hay un ambiente muy de mucha agitación, muy desasosegante, y sí. En medio de eso pues hay unos crímenes que el propio Rojas tendrá que investigar y tendrá que resolver.
¿Y tendríamos ocasión de escuchar un poquito, que nos leyeras un poquito de algo de la novela, Luis?
Cómo no, es un placer. Voy a leer, si os parece, unos fragmentos breves del inicio, del primer sí. capítulo de la novela, ¿no? Donde se ve un poco ya esa atmósfera que decía, y bueno, donde se fragua el primer crimen, que es el que dará origen a todo lo demás, es el desencadenante de toda la novela. Lo leo, pues. A esa hora, entre dos luces, Salamanca tenía algo de tenebroso y espectral, como un gran monstruo dormido que en cualquier instante podía despertarse con mal genio. Si aguzaba el oído, podía oírlo respirar y aun llegar a oler su fétido aliento. De repente, Fray Tomás tuvo la sensación de que alguien lo seguía, emboscado en las sombras. Miraba a un lado y a otro sin dejar de caminar. Tenía prisa, necesitaba confesarse como fuera y liberarse de esa tremenda carga que amenazaba con volverlo loco. El canto de una lechuza lo llenó de aprensión. A la altura del Colegio Mayor de San Bartolomé, apretó el paso, pues creyó ver una sombra que se movía por las paredes del edificio como si fuera un reptil. Aún le faltaba atravesar un último grupo de casas a su izquierda. Deliberadamente hacía ruido al pisar para sentirse menos solo, pero el eco de sus pasos a sus espaldas no hacía más que acrecentar su temor. Por fin, tras un recodo, pudo ver al otro lado de la plaza del Azogue Viejo la imagen tranquilizadora de la Iglesia Mayor. Cuando al fin llegó al pórtico de la penitencia, se detuvo un instante para recuperar el aliento. Respiraba con gran dificultad. Entre sus jadeos, creyó oír el ruido de unos pasos un poco más allá. Demasiado tarde para huir. De las espesas sombras que envolvían la entrada, surgió de pronto una más negra que lo embistió hasta derribarlo. Desde el suelo, pudo ver con claridad cómo su agresor sacaba un arma de debajo de la capa sin mediar palabra se la clavaba una y otra vez en el vientre, en el pecho y en los costados. Paralizado por el horror, no fue capaz de pedir auxilio. Mientras se desangraba, aún tuvo tiempo de pensar con consternación en lo que le estaba sucediendo. No le importaba tanto morir acuchillado a la entrada de la catedral como expirar sin haberse confesado, lastrado por una culpa y un secreto de los que ya no podría liberarse por los siglos de los siglos. Confesión, llegó a decir con el último suspiro.
Pues el manuscrito de piedra de Luis García Jambrina, editorial Alfaguara, y son 318 páginas de historia, de ficción, de misterio, y bueno, ayudemos a Fernando de Rojas a descubrirlo.
Qué bonito, y los que conocemos Salamanca, y de noche también la conocemos, nos hacemos a la idea de andar por esas calles maravillosas todavía en el año 2009 y que conservan todo ese espíritu de siglos. Luis,
yo ahora mismo estoy en el escenario de uno de los escenarios de la novela, porque trabajo, tengo aquí el despacho, aquí doy las clases en la Facultad de Filología, que es el actual Palacio de Anaya, sí. Pero aquí estaba precisamente el Colegio Mayor de San Bartolomé, al que se refería una de las frases que he leído, ¿no? O sea que sigue estando esa Salamanca de entonces aquí presente, y yo lo que hago un poco es redescubrirla, no solo para los salmantinos, que también, sino sobre todo para los que viven fuera, e incluso que alguna vez han estado y que bueno, que les apetece siempre volver. Esa es la gran protagonista de la novela.
Don Luis, lo dicho, muchas gracias.
A vosotros.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo, Luis.
¿No conoces Salamanca, Chema?
Sí, sí, sí.
Bueno, es que de verdad, te imaginas andando por esas calles empedradas, sí, de la Salamanca del siglo XV, finales del XV.
Sí, déjame que te diga solo una cosita. Tú sabes que ahora las máquinas de fotos son muy modernas, muy modernas. ¿Qué fotos más preciosas? La Universidad de Salamanca y el Ayuntamiento de Salamanca en blanco y negro o en virado a sepia. Las he puesto en virado a sepia y son unas fotos, ¿no?, preciosas, preciosas.
Vamos con Patricia Sánchez Cutillas, que nos tiene que ir, como siempre, con el taller de escritura, Chema.
Vamos.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy tenemos una sorpresa. Y la sorpresa es el Litarot, que es el tarot literario. Entonces, tarot basado en personajes de la literatura. Tenemos a diosas como Isis, tenemos a personajes como Drácula, tenemos las olas de Virginia Woolf. Entonces, estas son unas cartas que se van a vender, se están vendiendo por un libro, se está vendiendo como ebook por internet, y que ustedes pueden encontrar en www.litarot.es o talleresdeescrituracreativa.es. Entonces, bueno, pues si ustedes tienen alguna pregunta o quieren hacer algún juego literario, en estas cartas va recogiendo lo que es la esencia de cada libro. Por ejemplo, en las relaciones peligrosas significaría pues agudeza psicológica, comunicación escrita. Cuando sale esta carta hay que enviar un mail a alguien, ¿no? En noticias también hay que tener cuidado con los don Juanes, claro, con el conde Balmón. Con el vizconde, perdón. Luego también, por ejemplo, si nos sale Adán, que de la Biblia, bueno, pues Adán significaría, en cierto modo, pues tomar responsabilidades, claro. Adán toma una decisión, no termina de ser responsable, pero además sería nacimiento, identidad, significaría también escisión. Es un poco el hombre escindido, tiene que elegir entre una acción u otra. Y bueno, el próximo día seguiremos con el Litarot y viendo qué significados pueden tener y qué influencia puede tener en nuestro futuro.
Bueno, pues muchísimas gracias, Patricia. El Litarot, que es algo muy nuevo que nos ha presentado Patricia Sánchez Cutillas, de lo que nos habló hace ya unas semanas y de lo que vamos a estar muy, muy pendientes. Señor Chema, que pase usted un buen puente, que no tengo tiempo ya para más.
Igualmente, un abrazo y hasta el jueves que viene.
Hasta el jueves, Chema.